ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
En este programa, amiga y amigo, hemos muchas veces tomado figuras, personajes de la historia, seres reales, que por diferentes maneras de ver, de enfocar, de hacer sus cosas, nos han marcado pautas. Y los hemos intentado analizar a la luz de su obra. Recuerdo, por ejemplo, Gabriel García Márquez, o algún otro autor como Cervantes, a los cuales hemos puesto énfasis porque hemos aprendido muchas cosas importantes que nos sirven para vivir hoy. Con Salvador de Lutri hoy queremos hablar de un personaje tal vez no tan conocido en nuestra Latinoamérica, me parece, Salvador, pero que deberíamos empezar a leer un poco más. El apellido él es Chesterton. Tal vez le suene, ¿viste quién será? Dirá alguno.
Gilbert Chesterton. Chesterton es un gran escritor. Es un gran escritor inglés. Borges dijo una vez que la literatura es una forma de la felicidad, ¿no? Dice, quizá ningún otro escritor me haya deparado tantas horas felices como Chesterton. Y voy a empezar, si te parece, desde lo personal, ¿no?
Bueno.
Yo hace años que leo a Chesterton. Tengo en mi casa las obras completas de él, que las compré en mi juventud, ¿no? Pero no solamente tengo esos cuatro tomos bien gordos de obras completas de él, sino que además tengo, porque antes había leído los libros individualmente, tengo muchos de los tomitos individuales de sus obras. Y cada vez que viajo, llevo un libro de Chesterton seguro, siempre.
Yeah.
Porque es verdad que me depara momentos de felicidad literaria, ¿no? Sus personajes, sus enredos, él es capaz de describir una hecatombe y uno la lee y cree que es esa hecatombe, ¿no? Él puede describir el infierno, es una cosa de las que admiraba Borges, él puede describir el infierno y uno cree en ese infierno, es un gran escritor.
Bien,
¿no?
Real todo.
Un gran polemista que vivió entre los siglos XIX y XX, porque él nació en 1874 y murió en 1936. Era un bohemio, era un excéntrico, era un hombre irónico, era gordo, grandote, donde él llegaba no podía pasar inadvertido por el volumen que tenía. Nada más que por su volumen, pero además él lo tomaba en broma el volumen, y en alguna de sus novelas él se describe a sí mismo, ¿no? Y se describe con crueldad, ¿no? Y uno se da cuenta porque conoce un poco la entretela, porque él no dice que es él, ¿no? Él le pone su físico a alguno de los personajes, ¿no? Entonces lo hace contrastar por su físico desbordante, casi. Y un día estaba dando una conferencia y dijo, frente al micrófono, dijo, bueno, en cuanto a mi peso, nadie ha podido calcularlo aún. Dice, pero les aseguro que no tengo este tamaño que ustedes ven en absoluto. Lo que pasa es que estoy usando un micrófono y estoy amplificado, ¿no? Bueno, él tenía esas ocurrencias, ¿no? Ese humor ocurrente que lo hizo discutir con la gente de su época. Por ejemplo, tuvo un solo hermano, Cecil, ¿no? Y su hermano era el gran polemista, eran amiguísimos, estaban permanentemente juntos, pero discutían toda la vida, porque él fue un gran polemista. Él discutió con Bernard Shaw y él dijo que él entendía a Bernard Shaw y que no estaba de acuerdo con Bernard Shaw, ¿no? Porque decía que muchos leían a Bernard Shaw y decían que estaban de acuerdo con él, y otros decían que leían a Bernard Shaw y no lo entendían. Y le decía, yo soy el único que lo entiende y no estoy de acuerdo. Entonces peleaban con Bernard Shaw, lo que no mediaba para que fuese amigo. Es decir, tenía la capacidad de ser polemista, de escribir libros en contra. Él tiene un libro sobre Bernard Shaw, ¿no? Escribir en contra de alguien y seguir siendo amigo, ¿no?
Era un buen tipo.
Sí,
¿no?
Eran ingleses, inglés, claro. Un irlandés, ¿no es cierto? Es otra cultura también. De H.G. Wells, por ejemplo. Él también, cuando sacó su esquema de historia universal, él escribió en contra, ¿no? Pero tenía una excelente relación. Ya se sabía que era un gran polemista. Pero además, era un hombre muy singular en su humor. Era un hombre alegre, ¿no? Y la alegría desborda también en sus historias y en sus cuentos, donde pueden pasar cualquier cosa, donde puede pasar hasta lo insólito, ¿no? En él. Fue un estudiante de arte, de literatura, de inglés, de francés, es decir, era un hombre completísimo, ¿no? En su formación. Pero además tenía ciertas habilidades que son increíbles. Se dice que ya en la última etapa de su vida le pidieron que escribiera la biografía de Santo Tomás de Aquino. Y entonces él empezó a escribir la biografía, escribió hasta la mitad sin consultar ningún libro. Después pidió que le trajeran a un amigo, que le trajera, o a un discípulo, que le trajera algunos libros desde Londres. Dice que los hojeó y después de haberlos hojeado nada más escribió la segunda mitad. Y los eruditos que leen la biografía dicen que jamás nadie ha escrito una biografía de Santo Tomás con la profundidad con que le hizo a él.
¿No? Demostraba una capacidad.
Demostraba una capacidad tremenda para entender las cosas. Yo he leído varias veces, por ejemplo, la biografía de Francisco de Asís de él, ¿no? Y además algunos artículos que él escribió sobre Francisco de Asís, ¿no? Figuran en sus ensayos. Es interesantísimo la forma en que él enfoca a Francisco de Asís. Desde los ángulos que lo toma, la forma en que explica, que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no deja de admirar que es un hombre inteligente, que no se queda con la verdad superficial, sino que trata de llegar al fondo realmente de las cuestiones. El rey de las paradojas, ¿no? De las contradicciones. Y tiene una cantidad enorme de libros. Cuando uno ve las obras completas de él, sabe que no son completas. No son completas. Que allí está lo fundamental de él, ¿no es cierto? Pero no son completas porque escribió una cantidad de libros, de artículos en toda su vida. Era un hombre prolífico. Así como discutía, era un hombre prolífico también para escribir. Y hacía cosas que uno puede calificar de memorables.
A ver, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo, él tiene una novela que se llama El hombre que fue jueves. Claro, no se puede contar en el micrófono por dos cosas, no se puede contar. En primer lugar, porque yo no tengo la capacidad de él para narrar, no sé, que un señor entra e irrumpe de repente en un lugar montado en un elefante, ¿no? Claro. Es tan desopilante, y uno lo lee y es desopilante en el libro. Pero narra con una gracia tremenda. Pero además, él lo hace antes de su experiencia cristiana. Y él muestra... casi, yo no diría un panteísmo, pero sí la búsqueda, no es un panteísmo, de un orden universal. Pero para plantear ese tema filosófico, ¿no? En vez de escribir un ensayo, escribe una novela. Y esto a mí me ha servido de inspiración, ¿no? Uno puede decir las verdades más grandes, no utilizando el método más difícil para el que está oyendo, sino el más apto para que sea entendido.
Claro.
Y él entonces plantea esto. Y por supuesto que yo no puedo contar porque es casi una novela de misterio, ¿no es cierto? Así que ni bien comience a contar de que hay, hombres a los cuales le corresponde cada uno el día de la semana y por eso hay un hombre que es jueves, ¿no es cierto? Hay un hombre que es domingo, etcétera. No puedo hablar más de esto porque ya descubriría al final de la novela, pero uno queda fascinado por las descripciones. Y yo noto que aún aquellos que no entienden el problema filosófico, la aventura del hombre que fue jueves los ha fascinado hasta tal punto que Alfonso Reyes, el mexicano, un hombre erudito en las letras, él dice en un prólogo del hombre que fue jueves que no se explica cómo un director de cine no ha hecho una película con eso, porque es una película. Claro. El libro es realmente una película. Lo que pasa es que Chesterton tiene una doble lectura. Uno puede leer la superficie o puede leer debajo de la superficie. Y yo creo que muchos comenzamos leyendo la superficie de Chesterton, la historia, pero que lo volvemos a leer porque estamos leyendo lo que está debajo.
Quiso dar, ¿cierto?, un mensaje más profundo.
Más profundo. Ese mensaje está implícito. Lo que pasa es que cuando uno lo lee por primera vez y es muy joven, no se detiene tal vez en algunos detalles, ¿no?, del mensaje. Yo recuerdo que a mí me fascinaba la novela La esfera y la cruz, ¿no? Es muy interesante porque él toma el símbolo del imperio carolingio, ¿no es cierto? La esfera como el universo con la cruz arriba, que está en muchas iglesias en Europa, ¿no es cierto? Es decir, la cúpula termina con una esfera y una cruz. Y él toma la esfera como el símbolo de la racionalidad, ¿no? El cuerpo perfecto, geométrico perfecto, y la cruz como el símbolo de la cristiandad. Y hace toda una novela entre la esfera y la cruz. Una novela también desopilante, ¿no? Con una nave que en medio de la niebla de Londres amarra en la torre de una iglesia, y no te cuento más porque en esa nave va alguien que representa a Satanás, ¿no es cierto? Es tremendo. Pero dice cosas muy importantes porque hay una tremenda discusión entre la racionalidad y la fe. Y en medio de todos los lances y los problemas se va desgranando el problema. Y allí hay una anécdota que para mí ha sido reveladora y que en una novela que escribí la transcribí textualmente citando a Chesterton, porque me parece que es una de las explicaciones más geniales de cómo la racionalidad puede llegar a destruir el mundo, ¿no? Él dice que un hombre enloqueció y quiso destruir todas las cruces, y entonces se levantó y empezó a destruir las cruces del templo, ¿no es cierto?, de los templos, y buscó todas las cruces que tenía a su alcance y las destruyó.
Pero había cruces por todos lados.
¿No? Pero de pronto miró la cerca, y en la cerca, donde se cruzaban las maderas de la cerca, también había una cruz, así que la destruyó.
Sí.
Y las ventanas, y había una cruz también, ¿no? Donde había parante, la destruyó, y termina destruyendo todo. Y dice, así empiezan los racionalistas. Quieren destruir la cruz y terminan destruyendo el mundo, ¿no? Esa anécdota está hilvanada ahí dentro. Y parece que parecería que no tiene, pero tiene una consistencia tremenda, ¿no? De un hombre que realmente pensaba. Por eso yo siento, cada vez que abro un libro de Chesterton, que entro a un mundo placentero. Y entro a un mundo que me hace pensar. No coincido en todo con Chesterton. Uh-huh. Muchas veces discuto con él, ¿no es cierto? Pero uno puede tener un buen amigo y discrepar mucho con ese buen amigo. Y yo discrepo con Chesterton en muchas cosas, pero me ha enseñado también muchísimas cosas y tengo que reconocerlo. Y en muchos momentos difíciles de la vida de cualquier hombre de fe, donde hay choques entre la racionalidad y la fe, muchas de las reflexiones de Chesterton me sirvieron para seguir adelante, ¿no? Hoy ya lo leo por placer, ¿no? Hoy tengo el placer de leerlo. Antes de este programa estaba pensando, y no por lo que me haya sugerido el programa o el tema del programa, sino que en mi próximo viaje voy a colocar allí en la maleta, voy a colocar El hombre que sabía demasiado, que hace muchos años que no leo esa novela de Chesterton. Tiene una novela que se llama El regreso de Don Quijote, ¿no? Que muestra a un personaje que es un bibliotecario en un castillo en Inglaterra, donde se preparan todos para hacer una representación teatral, ¿no? Y donde hay gente que son muy modernas y pintan a los brochazos los decorados. Y hay gente que son muy, hay personas que son muy medievales y pintan como iluminando en el medioevo. Y uno se va dando cuenta que se va armando el mundo y el tema aparece el bibliotecario que parece un ser tan metido en los libros y fuera de la realidad, pero que de repente se levanta y es un moderno Quijote, claro, que empieza a querer cambiar todas las cosas, ¿no? Y es una novela también apasionante porque habla del socialismo y de las respuestas al socialismo y de las propuestas socialistas, y creo que es un libro también esclarecedor en ese sentido. Pero todo dicho con muchísima alegría.
Y con muchas figuras.
Sí, sí, sí.
Hacemos una pequeña pausa en la charla aquí con Salvador de Lutri. Estamos introduciendo un personaje, un escritor, tal vez un poco alejado de la realidad latinoamericana, que no tiene nombre tal vez de los que son más fáciles de pronunciar, pero que tiene mucho que decirnos, incluso a nosotros que vivimos hoy en este tercer milenio. Ya venimos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM.
La persona de la cual estamos hablando hoy lleva por apellido Chesterton. Tal vez usted encontró algunos de sus libros, algunos de sus artículos, algunos de sus ensayos, alguna publicación, o alguien lo ha mencionado y lo conoce. Tal vez el padre Brown será uno de los que popularmente es más conocido, Salvador.
Uh-huh. Sí, el padre Brown es su gran personaje, ¿no es cierto? Además está sacado de la realidad. Uh-huh. Está sacado de una persona que él conoció y que fue la que con la que él discutía acerca del cristianismo, el padre O'Connor, ¿no es cierto? Así que él lo retrató, y el padre Brown es un curita insignificante que se encuentra siempre en los lugares donde sucede un crimen, donde siempre se encuentra ahí y termina descubriendo al culpable. Pero lo más interesante es que el padre Brown no es que quiere poner preso al culpable, ¿no? Él quiere demostrar que aún las cosas más increíbles pueden tener una explicación lógica, y a pesar de tener una explicación lógica, no van en contra de la fe. Uh-huh. Así que sus cuentos, los cuentos del padre Brown, son tesis. Alguien dijo que podían, en vez de ser personas, podían haber sido animales y transformarlos en fábulas, pero siempre lo que le interesa a él no es lo policial. Que eso es interesante, porque a pesar de que se lo coloca entre los grandes policiales, y son cuentos policiales importantes los del padre Brown, y tiene muchísimos cuentos, creo que son 4 tomos de cuentos, ¿no? Uh-huh. Del padre Brown, pero a pesar de eso el objetivo del cuento no es la novela policial, no es lúdico, digamos, no es que uno juegue, sino es dejar un mensaje. Los libros del padre Brown hablan también de la fe de Chesterton. Él se enamoró de una mujer que se llamaba Francis, y Francis era una mujer que creía, y él era un agnóstico.
Era agnóstico.
Uh-huh. Y esto lo llevó a una crisis tremenda, porque dijo que todo, él llegó a pensar que todo el mundo y toda la creación se había hecho únicamente para que él encontrara a Francis, que fue el amor de su vida, ¿no? Y la fe de su mujer en alguna forma lo tocó, y él llegó a ser un cristiano, muy particular como cristiano en sus concepciones, ¿no es cierto? Muy, muy particular, pero muy interesante en sus reflexiones. Por ejemplo, él dice, y te leo textualmente porque es una página que creo que es importante para entenderlo. Dice, se dice que el paganismo es la religión de la alegría y el cristianismo la religión del dolor. Uh-huh. Dice, pero igual de fácil es probar la proposición inversa. Más allá de los dioses, que son simplemente despóticos, está el Hades, el reino mismo de la muerte. Y cuando los racionalistas afirman que el mundo antiguo era más ilustrado que el mundo cristiano, no les falta razón desde su punto de vista, pues por ilustrado entienden enfermo de desesperación incurable, ¿no? La alegría, que era la pequeña publicidad del pagano, se convierte en el gigantesco secreto del cristiano. Y al cerrar este volumen caótico, abro de nuevo el libro breve y me asombro de dónde ha brotado todo el cristianismo y la convicción que me deslumbra. La tremenda imagen que alienta en las frases del Evangelio se alza en esto y en todo, más allá de todos los sabios tenidos por mayores.
Así que en su búsqueda, en medio de todo lo que ha escrito, tuvo que enfrentarse con cuestiones de fe.
Claro, cuestiones de fe. Y fíjate cómo toma una cosa que para la gente es axiomática. El paganismo era alegre, el cristianismo es triste.
Sí, sí, sí.
Y él te demuestra que hemos estado equivocados. Uh-huh. Porque esto que acabamos de leer es una demostración realmente. Él está diciendo, no, el paganismo era la desesperación, porque el Hades, y realmente cuando uno lee los epitafios de los romanos, eran tremendos. Y el cristianismo, ¿por qué surge? Porque era la fe de la alegría. Porque la gente comía, y eso lo describe el libro de los Hechos de los Apóstoles, comía en las casas con alegría y sencillez de corazón. Lo que quiere decir que él llegó a captar el sentido del cristianismo, que muchas veces se ha perdido en Occidente, pero lo capta en el siglo XX, ¿no es cierto? Es decir, lo capta en el momento más crítico de la historia occidental, más racionalista. Él dice, no, señores, se han equivocado. Lo que pasa es que ustedes llaman sabiduría, la sabiduría del paganismo, a lo que era su tremenda desesperación. Y es verdad, es así. Los clásicos muestran la tremenda desesperación en que se sumía el paganismo al pensar. Por eso creo que Chesterton es imperdible, pero es imperdible por muchísimas cosas, mucho más de las que nosotros podemos decir en este programa. Pero es imperdible además porque es un hombre que podemos o no compartir su enfoque de la fe. Ya dije, en algunos momentos yo lo comparto, en otros no. Pero hay algo de militancia cristiana en él, de fuerte compromiso, de buscar respuestas y de dar respuesta a la sociedad, de no quedarse callado frente a las demandas del racionalismo y de buscar realmente la profundidad de la fe, las respuestas, que es admirable.
Claro, no se quedaba una respuesta fácil, ¿no?
No, no era un hombre de eslogan, ¿no es cierto? No era un hombre de respuesta fácil, era un hombre de convicciones profundas que sabía que la fe cristiana, con la fe cristiana se podía polemizar también, uh-huh. y que la fe cristiana tenía razón en lo que decía. Y esto lo llevó hasta el último momento de su vida, lo que es importante, esta continuidad. Por lo tanto, yo creo que como cristianos, o como hombres de fe, o si no somos hombres de fe, la lectura de Chesterton nos puede sacar muchos de los prejuicios que tenemos y nos puede llevar a entender ciertas cosas profundas del cristianismo que muchas veces no vemos. Sobre todo porque él pone al servicio de la fe toda la erudición que tiene, y con esa erudición desenmascara aquellas propuestas negativas que en alguna forma iban envenenando el pensamiento de los hombres, para volverles a decir a los hombres que la fe en Jesucristo sigue siendo luminosa, transforma la vida y es el único camino que tenemos por delante. Y ojalá nuestros oyentes puedan entender esto, que el gran mensaje que trató de dejar Chesterton era que la fe es posible en medio de la racionalidad, uh-huh. La fe no es de ninguna manera suicidarse en lo intelectual, la fe es la consumación realmente de la persona en la alegría de Jesucristo. Y ese es el gran mensaje que dejó este gordo genial, ¿no? Que todavía hoy sigue conmoviéndonos muchos años después que ya pasara, uh-huh. ¿no? Porque dejó esta semilla que, equivocado o no en el enfoque, sin embargo, sigue dándonos aliento para continuar en el camino.
la música de Chesterton, sí, porque le gustaba mucho cómo componía y las interpretaciones de Mozart. Así que aquí escuchábamos la sinfonía número 41, titulada Júpiter, su movimiento final, el final molto allegro, e interpretado en este caso por la orquesta de cámara Carl Philipp Emanuel Bach, dirigida por Hartmut Haken. En Tierra Firme también queremos escuchar su opinión, no solamente quedarnos con la nuestra y saber qué piensa de Chesterton, de su obra y cómo está interactuando con él. Puede hacerlo por este número de teléfono móvil, signo de más, 598-91-610-610. Y si no lo ha hecho todavía, bueno, díganos qué le pareció el programa de hoy y cómo lo animó para poder, sí, buscar, leer, conocer la obra de este autor británico. Signo de más, 598-91-610-610. Y en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a nuestra biblioteca digital. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos. Le habló Esteban Larrosa, que junto con Salvador de Lutri le invitamos a encontrarnos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.